te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días, hoy es jueves 21 de marzo. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
Era cuestión de tiempo para que se empezara a hablar de la peor pesadilla de muchos dominicanos. Y es porque la Agencia de la ONU para los Refugiados, que por sus siglas en español es ACNUR, porque es Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pidió ayer que los haitianos que salen de Haití por el terror de las bandas y toda la situación que hay allá sean protegidos bajo el estatus de refugiados. Que no se les devuelva la fuerza a su país, que eso lo habían pedido anteriormente, incluyendo, dice la ACNUR, en los casos donde pidieron asilo y les fue rechazado. Al igual que las cosas que han dicho anteriormente, eso fue para todos los países que son candidatos a recibir migración haitiana. Pero en esa rifa, obviamente, nosotros tenemos casi todos los boletos.
En la tómbola tenemos 98 de 100.
Casi 99. Ya tú sabes cuál fue la reacción aquí cuando ha salido esta noticia de la ONU, porque uno de los miedos siempre ha sido ese, que nosotros tengamos que vernos en una situación donde aceptemos como refugiados, que por algunas razones que vamos a ver ahora, después es difícil que se devuelvan. O sea, una vez tú aceptas un refugiado, no es como que tú le dices, mira, un mes y después te vas.
Cuando la gente se enteró de eso, se olvidaron hasta de los reclusos que murieron en la Victoria, ya tú sabes. El tema es que para la ONU, una palabra refugiado, la palabra refugiado no es simplemente cuiden a esa persona ahí mientras tanto. Eso significa más de lo que uno puede buscar en el diccionario, porque es un estatus que se adquiere. Y está definido en un estatuto que se firmó en el 1951 y luego hay un protocolo que se firmó en el 67 que lo convirtió en un derecho universal. Entonces, esos documentos de derecho internacional sirven como base legal para definir quién es considerado un refugiado, sus derechos y las obligaciones legales de todos los estados para protegerlo. Entonces, en definitiva, ¿qué es un refugiado? Una persona que se ve obligada a buscar refugio en otro país por guerras, revoluciones o persecución. Si la tiene en el suyo. Hasta ahí, la definición va con lo que la mayoría de gente entendería que es un refugiado, debería seguro que así mismo que está en el diccionario. Y ahí mismo la definición de la ONU también va por ahí. El problema surge cuando se empieza a hablar de los derechos que adquieren los refugiados y los deberes también que tienen los estados para con los refugiados. El estatuto ese del 1951 habla de que el refugiado tiene derecho a trabajar, a la educación, a la justicia y a la libertad de movimiento dentro del país de asilo, lógico, ¿verdad? Y a cambio, debe respetar las leyes y regulaciones del país de asilo. Pero hay algo más después de ahí, y es que existe algo que se llama el principio de no devolución.
Ok, mira lo que pasa. Cuando una persona tiene que salir de su país por una de esas situaciones que tú mencionaste, tiene que solicitar asilo para convertirse en refugiado en el otro. Esa solicitud, entonces, tiene que ser evaluada por el país que lo recibe, y se supone que no todo el mundo aplica. O sea, no es como que tú vienes de un país y dices, bueno, yo soy refugiado aquí. O sea, tú tienes que demostrar que tú tienes temor por tu vida o por ser perseguido si tú vuelves a tu país. Que, por cierto, en 1984 le agregaron a ese estatuto que definía lo que era un refugiado, que también aplica a las personas que están afectadas por circunstancias que perturban gravemente el orden público en su país. Porque tú podrás decir, bueno, pero en Haití no hay una guerra, oficialmente. No hay una revolución, no hay una persecución política dirigida a personas. Bueno, pero hay circunstancias que están perturbando el orden público. En este caso, las bandas.
De manera grave.
De manera grave.
Es decir, que Haití aplica desde hace 15 años. Todos los ciudadanos.
Yo creo que aplica desde la independencia. Específicamente por esa declaración que agregó eso, la ONU dijo que en Haití hay mucha gente que aplica. Políticos, periodistas, jueces, abogados y otras personas que luchan contra la corrupción y la criminalidad.
Ah, bueno, entonces ellos no hablaron de los ciudadanos en general.
No, pero aunque se supone que un refugiado debería ser enviado de regreso a su país cuando las condiciones lo permitan, vamos a decir que son estos que aplican. En el artículo 33 de ese estatuto de 1951 que tú mencionaste, se habla del principio de no devolución o prohibición de expulsión, que dice que ningún Estado podrá devolver a su país a una persona cuya vida peligre si vuelve a su país. Aquí viene lo más interesante. En documentos posteriores, e incluso lo repitieron ayer, la ONU ha establecido que ese principio de no devolución se aplica a cualquier refugiado, sin importar si ha sido aceptada su solicitud de asilo o no. Si tú vienes aquí, aplica para tu asilo, sea aceptado o no, una vez tú estás aquí, si tú demuestras que tú tienes miedo de volver a tu país por un riesgo de muerte, no te pueden devolver.
¿Y cómo tú vas a llegar aquí, de Haití, por ejemplo?
Por la frontera.
¿Cómo tú llegas a aplicar como refugiado aquí? Si tú tienes que llegar aquí para aplicar, está difícil también ahí.
Es así que funciona. De hecho, en Estados Unidos, por eso es que se habla mucho siempre de los centros esos donde hay niños que los separan de su familia. Porque la gente lo que hace es que cruza y después que está adentro, entonces aplica para asilo.
Sí, acuérdate que ellos también intentaron, creo que lo
moverlo hicieron para al final.
Y también que la gente pueda ir aplicando. Que si tú no hacías ese proceso de ir aplicando desde antes, entonces te iban a devolver automáticamente. Creo que fue así que quedó al final. Como que sí, ya la gente debía ir aplicando, no sé quién, y si no lo iban a devolver.
Eso no ha funcionado. Sí, eso es como que, ok, tú estás en Colombia, bueno, que tú tengas una oficina ahí en Colombia donde tú puedas aplicar antes de hacer el viaje y llegar allá.
Lo primero es hacer la aplicación desde Haití, que lo veo incómodo.
Un poco difícil.
Segundo, que lleguen aquí a pedir asilo, porque por la frontera no lo van a dar pasar, se supone. ¿Tú entiendes? Ahora, entre esa gente, a menos que ellos puedan pedir asilo desde allá, políticos, periodistas, jueces, abogados, toda la gente que mencionó la ONU que luchan contra la corrupción, si piden asilo es porque llegaron aquí.
Sí.
El tema está en lo que tú dices, que luego solo puede ser devuelta a su país si representa una amenaza para la sociedad, digamos. En conclusión, si el artículo 33 del estatuto ese dice que ningún Estado puede devolver a su país a una persona cuya vida peligre y verdaderamente en un país bajo el control de la banda, tu vida peligra todos los días, entonces es justificable que si tú te das el asilo, básicamente tú no puedas volver a tu país a menos que eso se ponga como que tomen el control.
No, yo no sé, pero una cosa es que te den el asilo por un tiempo o lo que sea, y otra cosa es que te digan, sea aceptada o no la solicitud de asilo, tú no puedes devolver a la persona. Que es lo que está diciendo la ONU, y era lo que decía una declaración de, creo que el 2000 bajito.
Pero Abinader dijo que no van a aceptar refugiados aquí, ya.
Lo ha dicho varias veces, pero tú sabes, cada vez que sale un tema de esto, comienza la gente, la ONU, que deje de estar metiéndose aquí, que diciéndonos qué hacer, bla, bla, bla.
Lo que no le importa.
Bueno, para terminar con el tema de Haití, ayer Estados Unidos comenzó a sacar su gente, también por helicóptero. Ellos han estado usando, por eso fue que pidieron permiso para usar su helicóptero y su gente. Dieron un primer viaje con 15 personas. Dicen que esperan sacar de a 30 por día. El gobierno de Estados Unidos estima que hay unos 1,600 norteamericanos viviendo en Haití, aunque no todos han pedido que los vayan a buscar. Algunos también allá.
Para usted que se quiere ir para Estados Unidos, fíjese cómo la gente, hay gente que prefiere irse para Haití que estar allá. Que tú entiendas.
No, y que no quiere que lo saquen.
Y no tan preocupado tampoco, porque no han dicho nada.
Que están bien.
Ya tú sabes si la situación de esa gente está complicada en Estados Unidos, que ellos prefieren estar en Haití, viejo. No han dicho nada. Oye, pero tú tienes que tener una seguridad enorme, mi hermano. Bueno, desde ayer faltaban 60 días para las elecciones presidenciales. Ya habíamos mencionado que a partir de esa fecha ni el presidente ni ningún funcionario del gobierno puede inaugurar obras. Así lo dice la ley, pero hay otras cosas que según una resolución de la Junta quedaron prohibidas también. O estaban prohibidas y la Junta como que recordó cuáles eran. Primero, que la imagen del presidente Luis Abinader no se podrá usar en vallas, letreros y afiches relacionados con promociones de obras y acciones que haya hecho su gobierno hasta después de las elecciones. Es decir, que la, los cruzacalles, eso que uno ve, y los letreros en las obras que dicen Luis Abinader trabajando. Obra de Luis Abinader con la fecha, que aquí eso es lo que manda, ¿tú entiendes? No se puede.
Pero tú que vas y vienes mucho entre Santo Domingo y Santiago, ¿tú no has visto unos letreros que dicen, que hablan de la cantidad de personas que ahora tienen seguridad social y todo eso, que están en la autopista entera?
Ah, sí.
Con la foto del presidente.
Yo no sé si eso hay que quitarlo.
Bueno, estás resaltando es lo la que está, del presidente.
Pero eso me queda en duda también, porque cuando yo estaba leyendo esto, me quedó la duda de si es desde ahora, de ahora en adelante, no se podrá eso. O es que lo que están ahora tienen que quitarlo. Porque ¿quién va a hacer esa fiscalización?
Exactamente. El país entero está lleno.
Ahora, si la Junta me paga, yo hago de Calier el país entero tirando fotos.
Alquilo un camión, compadre, y comienzo a recoger letreros que la mitad es mucho.
No, a tirarle fotos, porque tú nada más tienes que denunciar la vaina que están violando la ley.
Ah, bueno, también. Atención, oportunidad de empleo.
Oportunidad. Yo, tú sabes que la mente de emprendedor no se para nunca.
No, y hay que josear porque está complicado.
Está difícil la vaina.
Está complicada la cosa. Sí. Otra cosa que dijo la Junta es que los funcionarios públicos que usen fondos del Estado con fines políticos son recordatorios. Podrían ser castigados con 1 a 3 años de cárcel.
Ah.
Me muero yo el día que vea un funcionario de que con 1 año de cárcel por usar los fondos del Estado. Me caigo muerto ahí mismo.
¿Para fines políticos?
Hmm.
Yo me voy a reír nada más de eso.
Cuando el sol salga por el oeste. Tú vas a ver eso.
Yeah. Otra, que los programas de asistencia social pueden seguir de lo más normal si la implementación se planificó antes de empezar la campaña electoral. Lo único es que ya no se puede aumentar ni el número de beneficiarios ni los montos. Que si tú tenías una tarjeta de 1.500, no, el gobierno no puede decir, bueno, ahora le daremos 1.800. Ni iniciar otro programa tampoco.
Claro, porque tú agarres y dices, bueno, supérate para 3 millones de personas. ¿Cuántos votos de ahí tú sacas? Otra cosa es que ni el gobierno ni las alcaldías pueden hacer programas de apoyo social o comunitario extraordinarios, o sea, que se inventen de que programas nuevos durante todo este periodo.
Son 60 días nada más, ellos aguantan.
Sí, hombre.
Otra, que la publicidad de los actos del gobierno no debe contener elementos que promuevan directa o indirectamente el voto a favor de los candidatos. A Abinader se le ha criticado bastante. En la de Santiago se criticó también. Ahí sale Daniel Rivera, que es el candidato a senador, agarrando su cinta de lo más normal. Y según unos amigos, él es reincidente en eso. Pero, eso es Frank Olivares que puso eso en Twitter. De que el candidato a senador por Santiago es reincidente. Yo ese fue el primero que vi, no lo sé, pero sí lo criticaron a Abinader por eso.
Bueno, de todas maneras, eso fue antes del 20. Es a partir del 20 que se supone que toda esta cosa no se puede.
No, ellos no deberían hacerlo, creo yo, desde antes de ahí.
Ah. Bueno, y la última ya, para terminar con este tema. Este es importante. No se pueden hacer manifestaciones políticas frente a estaciones de bomberos, a la Cruz Roja, a menos de 200 metros de hospitales, dependencias de la policía, escuelas, centros educativos, iglesias o templos religiosos. O sea que si usted está rezando y pasa una caravana de esa, reporte su delito electoral.
Hay que cuadrar la ruta para no pasarle por el frente a eso. Porque una cosa es hacer la manifestación frente y otra cosa es una caravana que pase por el frente. Yo creo que eso se va a poder. Pero
bueno, yo lo voy a reportar, sí.
El tema es el escándalo, seguro, porque fíjate que bomberos, Cruz Roja, eso es como para que no interrumpan las funciones de cada uno de esos sitios. Bomberos, Cruz Roja, imagínate los bomberos. Hay un fuego, pero hay una caravana y no puede pasar.
No puede salir.
Eso es algo que pasaría aquí, de lo humano.
Pero claro que sí. Eso es totalmente imaginable aquí.
Vámonos con las coitas.
Reapareció, ¿tú sabes quién? La neurocientífica.
El sistema adámico, que es el sistema caído que no gobierna.
La neurocientífica Elizabeth Silverio, la gente estuvo hablando de eso ayer porque ella reapareció en sus redes ahora como pastora. Ella todavía está en el proceso judicial por la acusación aquella de atender niños autistas sin estar calificada.
Pero está buscando de Dios.
Sí, está buscando. Ella la habían sacado de prisión preventiva y hace unos días le quitaron el grillete electrónico. Entonces ahora ya ella puede volver al tren del emprendedurismo.
De que ella va a tener un podcast y toda la vaina, deberíamos invitarla.
Ella va a tener un podcast con contenido en sus redes hablando sobre la escritura de la Biblia. Pero el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el presidente de los evangélicos, dijo que ella no es pastora nada.
¡Ándala, po! ¿Cómo vas?
Sí, eso vi yo.
¡Anda, Elizabeth! Pero ¿y entonces? Déjate ayudar, Elizabeth.
Óyeme, pero después de lo de Nuria... ¿Qué va?
Atención a la gente que se va para Terrenas. Para las Terrenas en Semana Santa. Hay algunos que se van para Terrenas.
Ya esa no van a tener problemas.
Ya esa discusión se acabó aquí. De la gente que iba para las Terrenas y otros que iban para Terrenas.
Sí, yo creo que eso lo quitaron.
Eso lo quitaron
2008, ya, por ahí.
En verdad sí. Lo quitaron, sí. El caso es que la alcaldía de allá de las Terrenas prohibió los privity o la fiesta esa privada que se hace en el after party, digamos, la clandestina. Entonces también prohibieron de que los motores bullosos. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Constanza, que salían a recoger los motores, que tenían los mofles operables, decían. Porque los motores, los Honda, eso, los Super Cub, yo tenía uno también. Yo tenía uno que uno agarraba el mofle que traía, ¿verdad? Lo rajaba y le sacaba todo lo de adentro, de que para que el motor corra más. Pero eso ha sido un escándalo, ya tú sabes, porque se le quitaban los silenciadores y todo. Entonces, eso es lo que le dicen un mofle operado. Por eso le dicen operado el mofle. Entonces, los motores demasiado escandalosos de que lo van a prohibir. Yo no sé si van a tener una vaina de medir los decibeles.
Pero tú alguna vez te has preguntado cuál es la necesidad de hacer más escándalo.
Loco, eso es algo que solamente lo llevan las venas quienes tienen ese espíritu racing. De motores, carro también, le ponen incluso los resonadores para que suene más duro. No, eso viene acompañado de alguna condición, entiendo yo, tú sabes.
Sí, ahí.
Porque mira, yo la tenía también.
Y lo superaste.
Y yo me sané.
Te sanaste.
Pero hay gente que no se sana. Yo conozco gente de mi edad, incluso más viejo, que todavía no se han sanado.
Bueno, quizás no han tenido acceso a tratamiento adecuado.
Tampoco se va a poder instalar casas de campaña en la playa, ríos, ni espacios públicos. Para que no vaya a entrar en una casa de en un parque. En este país hay que aclarar ese tipo de vainas porque dicen, pero yo no estoy en la playa. Yo estoy en la calle. Pero la gente aquí es un grave. De que solo habrá permiso para dos eventos que se hacen siempre para estas fechas, además de algunas presentaciones de artistas en la playa. Tampoco van a dejar parquearse en algunos sitios. Cheque su ambiente bien. Y la calle de la Playa de las Ballenas será de una sola vía. En Constanza no tendremos ninguna de esas restricciones. Vayan para allá. Allá lo más que podemos hacer es cerrar el parque. Y ya. Lo único. Tú te paras ahí y le das para allá y anda por donde tú quieras. Puedes montar una casa de campaña en la entrada y frente a la fortaleza incluso. Tú te puedes plantar ahí.
Mira, tú estás llamando al desorden.
Estoy llamando al desorden. Estoy diciendo que en Constanza no tenemos esas restricciones. Por ende, que estoy incitando a la gente a que vaya para mi pueblo a gastar su cuarto.
Ah, ok.
Vayan otro día a la Terrena. Después, que vayan después. Además, eso está muy quemado. Todo el mundo para la playa.
En Texas tienen un lío y una confusión grandísima. ¿Atiende esto? La Corte Suprema dijo que el Estado podía aplicar la polémica ley migratoria que se llama SB4, o se conoce como SB4. Esa es la ley estatal que dice que las autoridades del Estado pueden detener, encarcelar y deportar a cualquier persona sospechosa de haber estado o de haber entrado al país de manera ilegal. ¿Qué pasa? Que después que la Suprema decidió eso, entonces le dejó a un tribunal inferior la determinación de si es legal o no. Y el tribunal inferior dijo, no se puede. Entonces ahora los policías están que no saben si pueden o no pueden. Hay un lío grandísimo con eso. ¿Dónde ha estado el tranque? En que se supone que solo el gobierno federal puede aplicar las políticas migratorias. Entonces el gobierno estatal de Texas no está de acuerdo en cómo están manejando eso el gobierno federal de Biden y ellos quieren cogerlo eso para ellos.
No van a terminar ese lío, gente, de Texas con Biden. Biden y Texas. Biden y Florida. Biden y Texas. Maduro ha vuelto a ser Maduro. Nunca volverá a verde, seguirá siendo Maduro. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, le subió un cambio a la persecución política. Acaba de detener a dos de los más cercanos colaboradores de María Corina Machado, que es la principal líder de la oposición, quien ya fue inhabilitada para participar en las elecciones para colmo. Es decir, que esto es algo como extra. Tú sabes qué él está haciendo. Otros siete miembros importantes del equipo de Machado también tienen órdenes de captura en su contra. ¿Por qué justifica Maduro estas detenciones? Porque de que había una trama para matarlo y para asaltar instituciones militares o hacer desorden en Venezuela. Y como evidencia, confesiones. Sólida la vaina, ya tú sabes.
O sea, él hace lo que le dé su maldita gana, en resumen.
En resumen es eso.
Muy bien.
Sí, yo creo que no deberíamos ni de tratarla ya en la noticia de allá de Venezuela. Es una pérdida de tiempo. Si no pueden ellos... Allá, ¿para qué va uno a decir la noticia de Venezuela? Eso es como cuando le preguntaron, ¿cómo tú estás mal? Ya, ya, una sola vez, ya.
Luis Rubiales, ¿tú te acuerdas de ese señor? Ese es el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que tuvo el problema grandísimo por el piquito que le dio a una jugadora en la euforia de las celebraciones por ganar el Mundial de
en
Fútbol.
En mi tiempo, piquito, le decían piquito a los piquitos, no es de... Eso no era un piquito.
El beso forzado. Y él tiene una orden de detención en su contra, pero no se sabe si podrá ser efectuada porque él que anda aquí en República Dominicana. ¿Qué pasa? Que República Dominicana y España no tienen tratado de extradición, o sea que allá esperan que él vuelva por su propia voluntad.
Y que aquí no hay acoso, aquí se le puede dar un beso a cualquiera.
No, pero la orden de detención ni siquiera es por eso.
Ajá. No, que él anda aquí, yo digo por eso, tal vez.
Ahí lo están investigando por otra cosa, que son unas acusaciones de corrupción y lavado relacionadas a unos contratos que firmó en la federación. Ya tú sabes.
Eso fue algo descabellado para Rubiales. Rubiales siempre con cosas descabelladas. Ayer empezó oficialmente la temporada de Grandes Ligas, con una serie entre los Dodgers y los Padres de San Diego en Corea del Sur. Pero los titulares no estuvieron ahí, sino que se lo llevó el intérprete de Shohei Ohtani, que se llama Ippei Mizuhara.
¡Mizuhara!
Ippei acaba de ser despedido de los Dodgers porque el hombre hizo una transferencia de como 4.5 millones de dólares desde la cuenta de Ohtani, porque... era intérprete, amigo, y parece que Ohtani no sabe leer la vaina de la cuenta.
Y secretario parece que era también.
Y parece que era el secretario también, un asistente ahí. Deposítale a fulano tal vaina. Mándale el comprobante. Ese comprobante no se lo mandó. Desde la cuenta de Ohtani a una operadora de apuestas. Para colmo era para apostarlo, el cuarto. A una operadora de apuestas del sur de California. Entonces, primero se pensó que era el mismo Ohtani para cubrir las deudas que tenía... El intérprete, porque era su amigo también, su amigo con la operadora esa de apuestas, pero sus abogados dijeron que a él lo que le habían era robado su cuarto, que él no sabía de nada de eso. ¿Dónde yo?
Ojalá que no salga embarrado ahí Ohtani.
No, hombre, no, Ohtani es serio, amigo mío.
Vaya, joder. Milton Ray Guevara, histórico presidente del Tribunal Constitucional durante 12 años, ahora hizo un cambio radical en su carrera. Va a ser el presidente de la Liga Dominicana de Fútbol.
Ah. Ok. Qué vaina tan random, loco. Dije, ¿tú te acuerdas el presidente del Tribunal Constitucional? Sí, loco. Él... ¿El de la Liga de Fútbol?
El presidente de la Liga.
Se fue derecho para allá. No, no. Y para terminar en la sección de noticias que no impactarán tu vida para nada, ayer fue el Día Internacional de la Felicidad y como de costumbre, la ONU y la Gallup publicaron el Informe Mundial sobre la Felicidad. Eso es un índice que mide la percepción de la población de cada país sobre su felicidad y bienestar. Pero no necesariamente bienestar mental, tomando en cuenta factores como el el Producto Interno Bruto per cápita, la esperanza de vida, la generosidad, el apoyo social, libertad y corrupción. Finlandia, como siempre, allá arriba lideró el ranking por séptima vez consecutiva, y Dinamarca e Islandia repitieron los lugares 2 y 3. Informe mundial, oye lo bien, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Y esperanza de vida también. O sea que hay una serie de cosas ahí que no tienen nada que ver con lo que hablábamos el otro día del informe de Sapiens Lab que trataba el tema de bienestar mental. ¿Tú te acuerdas que salimos en primer lugar ahí? Para que sí. No confundamos esa vaina con esta, porque dicen ahora, pues entonces República Dominicana quedó en el lugar 69 en felicidad. O sea que no somos felices, pero estamos bien de la cabeza.
Pero tampoco somos tristes. Estamos en el medio.
No estamos tan tristes, porque si estamos bien de la cabeza. Pero mira, el informe de Sapiens Lab, el que dijo que nosotros estamos como número uno en bienestar mental, aclaró que eso no tenía que ver tanto con el tema de la felicidad o satisfacción con la vida. Que uh-huh. Eso se usa comúnmente para medir el bienestar. Sin embargo, ellos lo que se concentraron, el bienestar mental, lo que se concentró fue en cómo una persona maneja el estrés y adversidades cotidianas. Y entonces eso se traduce en un tema económico. ¿Por qué? Porque ante situaciones de estrés, lo que sea, la persona no deja de ser productiva, sino que el dominicano es como más resiliente, como que se adapta más. Puede aguantar cualquier vaina, no cae en depresión tan fácil como los niveles de depresión de esos países que yo te estoy diciendo, de Finlandia, Dinamarca, son mucho más altos que los de nosotros.
Sí, pero salió número uno en Finlandia en felicidad. Yo pero, también fuera súper feliz.
Número uno en felicidad, pero se deprime más fácil que nosotros. Oye, ¿cómo es la vaina?
Ah, sí, sí.
¿Entiendes? Sí. Ahí sí. Es que está, porque la felicidad yo la miden con el PIB per cápita. No hay que preocuparse por cuarto. La esperanza de vida, de que tú te vas a morir. Ya, ni un dengue te puede picar ya, loco.
No hay corrupción.
No hay corrupción, libertad. Entonces libertad. Eso te puede dar felicidad si tú logras así. En fin, que no confundamos eso del informe de la felicidad sobre el informe de bienestar mental. Todavía ahí estamos de primero. Aunque no estemos de que en el... ni siquiera de Latinoamérica, porque es Costa Rica que está en primer lugar en Latinoamérica.
Sí, en Costa Rica dicen que ellos son el país más feliz del mundo.
Pura vida. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.